España exporta talento y eso es algo que nos tiene que hacer sentir muy orgullosos. A partir del próximo 3 de octubre, la multinacional PepsiCo va a estar dirigida por el barcelonés Ramón Laguarta. El nuevo consejero delegado sustituye en el cargo a Indra Nuyi, que con 62 años ha decidido jubilarse. Laguarta será el sexto consejero delegado que ha tenido PepsiCo en sus 53 años de historia. Se trata de un ejecutivo ampliamente formado que trabajó para la empresa española Chupa Chups y que habla varios idiomas, incluidos el inglés, el francés, el alemán y el griego. Con este currículum no nos extraña que hayan confiado en él para llevar las riendas de la compañía, aunque hay que decir que Laguarta no es el único español que va a estar al frente de una gran multinacional. Actualmente, el consejero delegado de Guess, un gigante textil con presencia en más de 90 mercados, es Víctor Herrero. Juan Ramón Alex dirige desde hace años Zoetis, que es la compañía líder de la industria de salud animal. Alex Cruz es CEO de British Airways y Sol Daurella encabeza la mayor embotelladora de Coca-Cola en todo el mundo. La cosa no queda aquí. Belén Garijo, experta en industria farmacéutica, es la responsable de la división sanitaria de Merck. Estos hombres y mujeres han llegado hasta ahí por méritos propios. Todos son profesionales con una alta formación académica y con talento. Y no nos extraña que se lo rifen. Enhorabuena a todos por sus logros y por llevar a su modo el nombre de España por todo el mundo. Son las 4 y 7 de la mañana, las 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y una madrugada más, te damos los buenos días. ¿Cómo estás en este miércoles? Es 8 de agosto del año 2018. Quien te saluda hasta ahora es Beatriz Calderón y tengo previsto estar contigo acompañándote durante las próximas dos horas, mientras juntos vamos a poner las calles aquí en la cadena COPE. En este programa ya has visto que no descansamos nunca, ni siquiera en el mes de agosto. Cierto es, y somos conscientes de ello, en que estos días pues nos ha abandonado algún que otro ponedor, pero están disculpados todos porque tenemos derecho a descansar. Los demás estamos aquí como un clavo, cubriendo esas bajas. Si quieres pasar un ratito entretenido, pues ya sabes lo que tienes que hacer, quedarte con nosotros y no cambiar el dial. Somos el primer despertador de la radio y tenemos un montón de cosas que contarte. Alejandra Estevez, buenos días.
Muy buenos días,
Bea. ¿Qué tal? ¿Recuperada?
Bueno, ya estoy. Mira, por lo menos ya tengo voz y seguramente que a los oyentes ya no les moleste escucharme.
Tienes voz y mucha mejor cara, ¿eh? Todo hay
menos
que decirlo.
Mal, menos.
Oye, haznos un pequeño avance de lo que vamos a tener hasta las 5 de esta mañana.
Hasta las 5 de la mañana conoceremos la historia de Álvaro Vizcaíno, un joven surfero que tuvo un accidente en Fuerteventura. El sábado se estrenó la película Solo, que narra la historia de Álvaro, y ha estado con los compañeros del partidazo contando todos los detalles. Y además, hoy estará con nosotros David Cuevas, que viene con el historiador Juan José Sánchez Oro para hablarnos de la inmortalidad digital.
Con él siempre pasamos un poquito de miedo. Además de Alejandra, me acompaña también hasta ahora Miguel Palazón. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea.
Poco a poco la ola de calor yo creo que remite y empezamos a disfrutar de temperaturas algo más agradables, ¿no?
Ya se puede dormir, ya se puede hacer varias cosas en este país. Pasamos de los 42 grados de hace pues unas horas, más o menos, a que hoy en el norte y en el Mediterráneo va a haber que sacar el paraguas y veremos si la Rebeca, porque se anuncian lluvias.
Que pueden
ser, y fresquito, que puede ser en forma de tormenta las lluvias por la tarde, sobre todo en el Mediterráneo, en el este de la península. En el resto del país va a estar despejado y sí, por fin, las temperaturas bajan.
Estupendo, gracias, Miguel. Muchos ponedores aprovechan, bueno, te he despedido y no, te tienes que quedar conmigo.
Claro.
Ahora hay muchos ponedores que aprovechan para mirar cope.es que pueden encontrar a esta hora.
Pues te contamos, por ejemplo, la historia de Ryu Warlow, posiblemente uno de los peores ladrones de la historia. Este hombre de Vancouver, en Estados Unidos, entró a robar la caja de una escape room. Una escape room, sabéis, es uno de estos juegos en los que te encierran en una habitación y tienes que resolver enigmas para salir. El caso es que, sin quererlo, se metió en una de ellas, en la más difícil, y acabó llamando a la policía él mismo porque no tenía ni idea de cómo salir. Ahora, además de detenido, tiene que pagar los desperfectos que causó. Más cosas. Viajamos a Bocarvalliño, en Ourense, donde han batido su propio récord de hacer la tapa de pulpo a la gallega más grande en menos tiempo. En 10 minutos y 8 segundos han hecho 450 kilos de pulpo. 30 personas han estado ahí troceando y preparando el plato. Ahora, en la Festa do Pulpo que tienen allí, van a repartir 1.200 raciones de pulpo a la gallega que han cocinado.
Esperemos que no se hayan llevado a nuestro compañero por delante.
Exactamente.
Pero estaba pensando también.
Y la última, el terremoto de Indonesia del pasado fin de semana, que ha dejado 142 muertos, lamentablemente. Tiene a muchos turistas atrapados allí, en Indonesia, sin poder salir por el caos que ha afectado a las comunicaciones. Entre esos turistas, la familia Beckham, al completo, que sintieron el temblor y que ya buscan salir de la isla, pero de momento no pueden, están atrapados allí como otros tantos.
No les dejan salir. Pues nada, ahora sí que te despido, ¿no?
Venga, Miguel, ahora sí, pues, si quieres.
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ti.
Mándale un WhatsApp a Pulpo a ver si está bien.
Está,
¿o no?
Bien, pues, sí.
Y dínoslo.
No me fío. No podemos continuar sin escuchar a los protagonistas del programa, los ponedores de calles, que cada día nos llaman para contarnos, pues, a qué se dedican, cómo están poniendo las calles. Por favor, si estás ahora mismo escuchándonos, llámanos, entras en directo y te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Ellos ya lo tienen.
Muy buenos días.
Estoy de limpieza nocturna en un hotel. Ahora escucharos toda la noche, además como salgo a las 6 de la mañana, pues estoy entretenido toda la noche con COPE y da gusto, la verdad es que da gusto.
Bueno, pues yo sigo aquí, muy bien aquí en Sevilla, muy tranquilo, uh-huh. Una empresa hace ya 3 años y bueno, pues trabajando. Tú sabes que soy una persona activa y no puedo estar... Sí. Sin hacer actividad, y bueno, muy contentos. Quiero saludarlo, pues te escucho muchas mañanas, cuando me levanto temprano para ir al aeropuerto, o al AVE, o lo que sea, y digo, bueno, le voy a dar un abrazo, y me alegro mucho por los éxitos que estás teniendo en la radio.
No me dormía, y bueno, pues a las 4:15, yo cuando me despierto, pues ¿qué hago? Pues me he levantado. Había algo pendiente que no, yo creo, que no había hecho de preparar para una reunión y, sí. Y bueno, ha debido de ser eso. Quiero agradecer, pues, el trabajo que hacéis, porque me parece que bueno, pues que hay mucho optimismo y alegráis bastante la jornada de los ponedores.
Poniendo las calles.
Pues claro, ese es el objetivo, ser optimistas y alegrar esta madrugada. Hay muchos que dicen, estoy deseando que empiece el programa porque ya sé que me queda poquito, porque salgo a las 6 o salgo a las 7 y ya estoy, pues nada, en la rampa de salida. Vamos a recordar las vías de participación para que los ponedores de calle sepan cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Alejandra.
Si te quieres llevar el diploma oficial de ponedor de calles, lo que tienes que hacer es algo muy sencillo. Llamar al teléfono gratuito 950 60 06, entras en antena, hablas con Bea y te llevas ese diploma. Pero también puedes hablar con nosotros a través de Facebook poniendo las calles, o también a través de Twitter @poniendocalles. O sea, como ves, tienes muchas maneras para poder contarnos qué estás haciendo ahora mismo.
Es muy fácil, no tienen excusa. 4:13 de la mañana, si nos escuchas a esta hora es porque eres un ponedor de calles, y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Comenzamos con U2, con fuerza, con este vértigo, que a nosotros no nos da nada de vértigo empezar la madrugada de este 8 de agosto. Tenemos un montón de mensajes ya en facebook.com/poniendo las calles. Alejandra, lee alguno.
Mira, hoy estamos preguntándote qué haces ahora, que por qué estás despierto. Y Nico Míguez nos da las buenas noches, dice, porque ahora mismo estoy sin poder dormir del calor que tengo. Un saludo al Pulpo y a su equipo. O José Pertusa, pues estoy despierto porque este calor que tenemos en Santa Pola no nos deja dormir. Alguien que me acerque un helado o algo fresquito, por favor.
Un refresquito.
Pobrecillos.
Bueno, levantarse a beber agua, si es que es lo que hay.
Agua,
hay que hidratarse.
Y poniendo las calles y se te va a hacer la madrugada más llevadera.
Fran Maliño el año pasado lo decía muy claramente. Hay que hidratarse.
Hay que hidratarse, es que es verdad. Y Ángel Luis Caslaz, para un día que libro no puedo dormir desde Valencia. Bueno, pero te acompañamos hasta las 6.
¿Estás aquí poniendo las calles?
Claro, eso es. Y José Paz Galeano, buenos días, Bea. Espero que Alejandra esté mejor de camino al trabajo. 27 grados.
Ya la escuchas, está bien.
Ya estoy mejor, José. Mira, ya tengo una voz más agradable. Con 27 grados en Sevilla y vamos a por el miércoles, ponedores y ponedoras. Hay mogollón de mensajes, también está el de Francisco José García García.
Perfecto.
Buenos días, ponedores, aquí preparando libros para que tengáis lectura fresquito. Eso sí, feliz miércoles.
Un incondicional también de Poniendo las Calles siempre nos escribe para darnos los buenos días y dejarnos un mensajito con lo que está haciendo. A las 4 y 16 de la mañana te vamos a contar que el sábado se estrenaba la película Solo. Cuenta la historia de Álvaro Vizcaíno, un joven surfero que hace 4 años se encontraba paseando por una de las dunas de Punta Paloma, Fuerteventura, cuando sufrió un terrible accidente. Gabriel Serrano.
Lo que parecía un simple paseo en busca de naturaleza o de alguna ola que surfear, se acabó transformando en 48 horas de agonía y miedo, en las que tuvo que enfrentarse a la naturaleza y combatir contra sí mismo para poder sobrevivir.
Hola, hermanito. ¿Qué es de tu vida? He hablado con mamá. Te echo de menos. Ya sabemos que has desaparecido para encontrarte y esas cosas. Pero podrías llamar alguna vez, ¿no te parece?
No es fácil aceptar que vas a morir totalmente solo.
Me caí por un acantilado. Tengo la cadera rota, no puedo caminar, no puedo andar.
Con toda aquella culpabilidad dentro.
Si sigo aquí voy a morir.
Me di cuenta de la cantidad de veces que tendría que haber pedido perdón a la gente que quiero.
¿Por qué?
Si tienes que pedir perdón tantas veces, puede que tú seas el culpable.
Pone los pelos de punta a escuchar el tráiler de esta historia real, la historia de Álvaro Vizcaíno, que estuvo en el partidazo de COPE y que contó en primera persona cómo ocurrió todo desde el principio.
Ese día yo volvía del sur, muy tempranito, salí de vuelta al norte, que son 2 horas conduciendo, y pasé delante de un camino que se llama Pez en Escal, que lleva por las dunas del sur hasta el otro lado de la isla, la costa oeste, que son todo acantilados y mar salvaje, y ahí las vistas más impresionantes de la isla. Y fue un impulso, pegué un volantazo en mitad de la carretera y me metí por ese camino, que me enseñó alguien también muy especial hace años y quería volver a verlo, ¿no?
Buscaba un camino de recuerdos, de volver a ver las vistas, pero se convirtió en algo que no se esperaba.
Siempre llevo la tabla en el coche y cuando llegué algún punto donde ya no puedes avanzar más con el 4x4, dejé el coche, cogí la tabla, bebí un buen trago de agua que tenía un bidón en el coche y salí. A partir de ahí, pues caminar por las dunas y en la última duna, pues que muere en un acantilado, perdí los pies porque no me di cuenta de que esa duna está expuesta al viento y a la humedad y estaba solidificada, al contrario que las otras, que te hundías al andar, pues es como una rampa de arena dura, pero con una fina capa de arena por encima, lo cual no te hace prever. Entonces, pues nada, resbalé por una rampa y conseguí solo frenarme en el borde del acantilado. Y literalmente me quedé colgando.
Había 10 metros de altura y abajo le esperaban las rocas. Álvaro sabía perfectamente cuál era la única solución para sobrevivir, sabiendo lo que ocurría cayendo de espaldas en las rocas.
La única solución que tuve fue después de pasar por todos los estados de ánimo, incluso negación, esto no está pasando, pánico absoluto y luego realidad. Es decir, mira, estás aquí solo y no te libra nadie de la caída. Lo mejor es elegirla. Y bueno, salvarse es romperse la pelvis, la cadera en 3 sitios y romperse la mano derecha.
permaneció en esa playa 2 días y 2 noches. Al tercer día decidió que debía meterse al agua para poder tener alguna oportunidad.
Si no llego a decidir el tercer día que me tenía que ir, bueno, era si me quedaba, ya sabía lo que pasaba, todavía tenía fuerzas y el tercer día había decidido meterme al agua. Gracias a la basura, paradójicamente, porque es un sitio que la marea trae cosas, me había entablillado una mano con una red de un pescador y una tabla, entonces el brazo que estaba inservible me creé una mano remo y gracias a un corcho también me pude que... hacer que mis piernas flotasen y me aventuré hacia lo que yo creí que era la señal de mi salvación, aunque claro, ya había alucinado varias veces y no sabía si ese puntito en el horizonte era un barco o era mi mente que quería creer que era un barco.
Pues al final no fue una alucinación y allí lo que él veía al horizonte era efectivamente un barco. No estamos haciendo spoiler de la película, el final es bien sabido, si no Álvaro no habría estado con nuestros compañeros.
Gracias a que estaban allí Alberto, Arán y Jorge, que son mis rescatadores, que me vieron en el último tramo, vinieron a por mí y supieron actuar súper profesionalmente, porque justo son policías que estaban de día libre. Y bueno, me rescataron y enseguida se pusieron manos a la obra para articular el rescate con el helicóptero y todo eso.
Después de lo ocurrido, Álvaro se interesó mucho por la psicología y estuvo formándose gracias a lo vivido, para intentar buscar alguna explicación. Dice que la mente juega un papel muy importante.
Había veces que una simple sombra que yo había estado observando cambiaba un rato, al cabo de media hora se alargaba y yo veía un pescador ahí en el alto del acantilado y le gritaba y le pedía ayuda y luego resulta que no estaba. Otras veces la mente me hacía hablarme en tercera persona sin yo ser, digamos, el origen de esa conversación. De repente me oía a mí mismo en estados así de semi-somnolencia. Álvaro, ayúdale que le duele. Y era muy... Claro, me agarraba la mano, me la ponía en un lado donde no me doliese tanto y de repente me espabilaba y decía, pero ¿qué ha sido eso?
La película solo relata la historia tal cual sucedió, el lugar de grabaciones donde pasó y hay actores que son los propios protagonistas en la vida real. Hoy lo estamos contando gracias a Álvaro Vizcaíno y gracias a él, claro, se ha estrenado esta película. Nosotros seguimos poniendo las calles a las 4 y 23 de la mañana.
Aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar. Los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría en volver a reír. Prometo ver
Ale, se nota que ya tienes mejor la voz.
Sí.
Cantando Antonio Flores, él no dudaría, a las 4 y 25 de la mañana. Y te recuerdo las vías de participación que tienes con el programa. Ya sabes que estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE y que puedes hablar con nosotros en el 950-6006, que es un teléfono gratuito. También estamos en poniendolascalles@cope.es. Ese teléfono de WhatsApp, solo para notas de voz, 662-942-605. Y, por supuesto, nuestras redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles, donde nos siguen llegando mensajes.
Un montón de mensajes. Ya está aquí Francisco San Lázaro, como siempre, dándonos los buenos días, y ya está haciendo pan en Alhama, en Murcia. Y mira, Javier Alonso Pereira nos quiere dar un poquito de envidia porque nos dice: buenos días, ponedores Pulpo, Bea, Alejandra. Oficialmente estoy de vacaciones.
Qué bueno, qué bien.
Dice: qué ganas ya. Dice: me he despertado y aquí en mi porche estoy en mi hamaca, y nos manda una foto tumbado en la hamaca. Dice: no es por daros envidia. Saludos a Don Perejil, Peter Parla y Manu de Cofares, disfrutando del fresquito y del programa.
Qué es uno de los grandes placeres de la vida, el despertarte de madrugada, no siempre, no a diario, y darte cuenta de que no tienes que ir a ninguna parte.
Y disfrutar, o sea, y ya,
es decir, que puedes disfrutar de ese ratito que te has despertado y estás desvelado, y luego te puedes volver a acostar si quieres.
Porque no tienes
eso, a mí es
despertador.
Una cosa, me encanta. Yo he visto, con estos horarios que tenemos, no sé si a ti te pasa, Ale, cuando libras, o los sábados, o los domingos, o cuando estás de vacaciones, de repente te despiertas a las 3 de la mañana.
Bueno, muchísimo.
Y yo hay veces que he aprovechado para ponerme una película.
Claro.
Y he disfrutado un ratito de silencio completamente, pues con los cascos, o si es subtitulada, con los subtítulos. Y disfrutas ese ratito, y luego a las 5:30 te vuelve a entrar sueño y te metes en la cama.
De hecho, los viernes
es una maravilla.
Del viernes al sábado.
Digo, qué gustazo.
Bueno, me gusta hacer eso porque ya no tengo hora, ya me puedo despertar cuando quiera, y aunque esté despierta a las 4 de la mañana, pues
claro,
bueno,
no ocurre, no tienes que irte a trabajar.
Claro,
lo peor es despertarte a las 3 y saber que tienes que entrar a las 7.
Exacto, eso es.
Bueno.
Pues aquí está Javier Alonso en su hamaca, disfrutando de sus vacaciones, así que disfrútalas, que te lo mereces seguro. Juan Fernández, buenas noches, Pulpí. Yo estoy en mi momento Kit Kat de mi trabajo.
De descanso.
Soy empleado de Mercadona, en el centro logístico de León, y aquí está con su Coca-Cola y con un sándwich, nos ha mandado la fotito. Y Esperanza Ortega, buenos días, yo como siempre con ustedes. Dice: ay, que me he llevado una alegría porque soy la ganadora de la colección del Pulpo, ole, ole,
sí,
ole.
Sí, sí, se lleva ese CD.
Y Hacienda Salmorejo, y nos ha mandado una foto de un salmorejo
qué
con
rico.
Jamón riquísimo.
Qué bueno.
Luis Miguel Rodríguez Broncano, buenos días, Bea, Alex, me alegro de que estés bien en la ruta Madrid-Zaragoza y vuelta con la rosca arriba España.
Gracias a los ponedores por todos esos mensajes que nos mandáis a esta hora de la mañana ya, y nos vamos con Alejandra, que trae también las noticias curiosas del día.
Noticias curiosas. Mira, Bea, hay veces que esa frase de si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma, pues tiene mucha razón. Y es que si a uno no le sale ser limpio y cuidar las cosas, pues habrá que animarle de alguna manera. Y eso ha hecho el chiringuito de Castelldefels, en Barcelona, exactamente. Uh-huh. Se llama Tiburón, que ha puesto en marcha una campaña de sensibilización ambiental y va a regalar una bebida gratis a cada usuario que lleve un vaso de colillas consumidas recogidas en la playa.
O sea que cuando uno está en la playa disfrutando
tomando
del mar
sol,
y tomando el sol
y ve colillas,
¿sabes? Y ve colillas, pues no le cuesta nada, la va echando en un vasito de plástico
y la lleva al chiringuito Tiburón
cuando
y le da
tenga
una
lleno,
bebida gratis.
Le da una bebida.
Y es que hay que saber que es que solamente una colilla es capaz de contaminar 3 litros de agua, residuos que tardan 20 años en desaparecer. Hay que tomar conciencia de estas cosas. Entonces, la campaña iniciada por este establecimiento ha tenido una gran acogida entre los niños, sobre todo, y entre los extranjeros.
Bueno.
Un establecimiento que ya ha iniciado otras campañas en años anteriores, como la recogida de botellas de cristal y tapones de plástico, que uh-huh. es tan importante. Y es que es verdad que vas a la playa y siempre te encuentras mucha suciedad, y que no cuesta nada recogerlo, y si encima te llevas una bebida gratis, pues oye, ya tienes como un incentivo para ser limpio.
Mira qué bien.
Mira
la
qué
propuesta
bien.
Está genial.
Y mira, algo que ha pasado en Toledo. Han aparecido pequeños cerdos de yeso.
He visto las fotos, qué cosa más rara.
Cerdos de 8 centímetros. La cosa es que nadie sabe quién ha sido. Sí, sí, 8 centímetros de
y son
enanos.
Cerditos, pues como los de la hucha.
Sí, exacto, de color blanco. Y nadie sabe quién ha sido, pero han aparecido de manera totalmente anónima en las calles del casco histórico de Toledo y ya hay muchas reacciones a este hecho. Por un lado dicen que es arte urbano.
El ayuntamiento no tiene nada que ver.
Nada que ver. Y no sabe nada el ayuntamiento, no sabe quién son. Entonces ya hay muchas especulaciones y por un lado dicen que es arte urbano, por otro dicen que es un juego diabólico. ¿Por qué? Porque todos los cerditos están numerados hasta el número 666, 666, que es el número del demonio. Y claro, e incluso se considera que sea una estrategia publicitaria y que sea un sorteo de algo y la gente ha dicho, oye, por si acaso. Caso me toca algo, me voy a guardar el cerdito de yeso, no sé, que dentro de unos días nos enteremos que sea que me ha tocado algo.
Oh.
Así que la gente se está guardando,
se está llevando
cerdito.
Los cerditos, la verdad es que totalmente. Somos tremendos.
Y como te decía, el Ayuntamiento de Toledo no tiene ni la más remota idea de lo que son ni a qué se deben las figuras, según han indicado fuentes municipales, que también han recordado que en la ciudad ha habido otras intervenciones artísticas en años anteriores, porque hace 2 años las calles de Toledo aparecieron con numerosos senos de colores en lo que fue una muestra de arte urbano firmado por la artista francesa Intra Laure, pero en este caso
esto no sabemos quién es, pero
no
tiene pinta
sabemos
de que
a qué se debe, pero
propuesta
imagínate,
artística.
Imagínate lleno de 666 cerdos
y la gente llevándoselo, yo no
y puedo. La gente llevándoselo por si acaso es un sorteo, a mí eso me encanta. La verdad que el imaginario de las personas me encanta. Y te cambio de tema porque las mujeres ganan un poquito de espacio en Vicálvaro. Y es que en este distrito madrileño han dado nombre a una nueva plaza y se llama Plaza de las Mujeres. Y lo que se busca es rendir tributo a todas las mujeres invisibles que sostienen la ciudad de Madrid con un trabajo que a menudo no está reconocido y a veces ni remunerado, que son las amas de casa. Uh-huh. Pero también la Junta del Distrito ha informado que este lugar, que hasta el pasado mes de abril no tenía nombre oficial, alberga un jardín central que supone un homenaje permanente a las mujeres asesinadas, ya que se ha convertido en el espacio donde se concentran las vecinas del distrito cada mes para condenar la violencia machista.
Bonita esa iniciativa, esa Plaza de las Mujeres.
La Plaza de las Mujeres en Vicálvaro. Y otro tema diferente, el Partido Demócrata de Estados Unidos ha tomado una iniciativa curiosa y ha decidido prevenir posibles fraudes electorales en el futuro. ¿Y qué iniciativa ha tomado? Pues tal y como dice The Washington Post, el Comité Nacional Demócrata patrocina esta semana una conferencia de hackers en Las Vegas para que jóvenes de entre 8 y 16 años demuestren sus habilidades detectando y corrigiendo posibles intrusiones o fallos de seguridad en algunas de las webs que se publican los resultados electorales. Así que van a ser los niños quien detecten qué pasa por esas webs. Y es que hay que decir que un ejército de niños hackers va a evitar el fraude electoral de Estados Unidos. O sea,
van a trabajar
curioso.
Los nenes
van a evitar el fraude electoral.
Esto es explotación, ¿eh?
Bueno, pues consiste en una serie de réplica de algunas de las webs de la Secretaría de Estado en la que se publican los resultados electorales y van a ser ellos quienes van a detectar posibles fallos de seguridad. Y se van a llevar un premio. El premio a la mejor estrategia defensiva asciende a $2,500.
Ahí se queda.
Bueno, dinero. Ya nos enteraremos de más cositas. Y mira, vea, la ola del calor está muy presente. Hablamos con los ponedores sobre los grados y es que también hay muchos conciertos. Y las colas de los conciertos a veces son eternas y cuando hace más calor, pues muchísimo más. Pues en un concierto de Benidorm, los triunfitos, los ex-triunfitos, daban un concierto y hubo varias lipotimias. El panorama era tal que el padre de Ana Guerra, que es una de las concursantes del talent show, bajó a ver cómo estaban los asistentes y Ana Guerra subió a su Instagram una foto de su padre con uno de los espectadores y esa foto se ha hecho viral.
Qué bueno, pues escuchamos a Ana Guerra.
Que te va muy bien solo. que la marea atrapa y te devuelve a mí. Todo lo que hago me recuerda a ti. Las noches en la playa y el invierno en Madrid. Yeah.
Y el invierno en Madrid.
Sé que estando sola es como mejor te va. Pero no quiero pensar que nuestra vida nunca habrá marcha atrás. Yo sí me muero.
Hola, mira que bien me va sola.
El último éxito de Ana Guerra, no sé exactamente en qué puesto quedó en Operación Triunfo.
Tercera o cuarta.
¿Fue la tercera o cuarta?
A ver,
la primera fue Amaya, ¿no?
Fue la cuarta, porque la primera fue Amaya, Aitana, Alfred.
Alfred, claro.
Y Ana Guerra.
Y Ana Guerra, pues tú imagínate.
Miriam está por ahí.
De las que más están triunfando. De momento,
sí, top,
dos
sí,
éxitos, porque lo malo este verano pues se está saliendo. Y ahora esta canción suena también muchísimo. Las vías de participación del programa, facebook.com/poniendolascalles, poniendolascalles@cope.es. El teléfono de WhatsApp, 662-942-605, para notas de voz. Y el teléfono gratuito, 950-60-06. Hoy saludo a Germán. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea. ¿Cómo estamos por ahí?
Pues por aquí estamos muy bien. ¿Desde dónde nos llamas tú?
Yo os llamo de Valencia, de un pueblo de la serranía, de la montaña.
Ajá. ¿Y qué tal temperatura tenéis ahí esta noche?
Pues bueno, pues esta noche ayer se juntó el cielo con la tierra, ¿entiendes? Porque cayó aquí una de las buenas, ¿entiendes?
Sí, 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 sí.
Llovió bastante, cayó muchos relámpagos. Y ahora estamos...
Una tormenta, vamos.
Sí, sí, tormenta de las buenas. ¿Entiendes? Que bajó el señor a comprar Mercadona. Eso de los buenos. Me he quedado vacío a la nevera, bajado ahí bajo y a la cargo.
Y vosotros casi con la broma de ir a hacer la compra casi salís nadando, ¿no?
En canoa.
Pues ahora tenemos a unos 14 grados.
Ah, bueno, 14 grados, eso está fenomenal.
Sí. Oye, se ha dormido a pierna suelta, ¿eh?
Eso está fenomenal.
Hombre,
qué gusto.
Esto es la gloria.
Qué gusto.
Os voy a decir una cosita, ¿eh?
Dime.
Que yo me quiero casar con vosotras.
¿Ah, sí? ¿Con las dos?
Sí, sí.
Pues damos una guerra tremenda, ¿eh?
Bueno, no, días impares con una, días impares con
otra. Ah, bueno, está bien, ¿eh? Porque así nos repartimos. Muy
igual,
bien.
Aquí está mi mujer está aquí enfrente, me está mirando y todo. Mi mujer está conmigo, estamos aquí.
¿Y qué opina?
¿Eh?
¿Y qué opina? Que si colaboramos con las labores del hogar, la parece bien, ¿no?
Mi mujer es que se ríe.
Qué bueno, Germán. Nunca me habían pedido matrimonio así en un programa de radio.
Y de manera conjunta. Yo enchufe la carchofa que tienes ahí enfrente, ¿entiendes? ¿Eh? Dices, buenas noches a mi marido virtual.
Ah, estupendo. Sí, porque el real no me escucha.
Uy, bueno, eso hace falta que no tiene cobertura. Mira, nosotros vamos a poner una reclamación a la COPE.
¿Por qué?
Porque aquí estamos, somos un pueblecito muy pequeñito, somos 200 habitantes, ¿eh? No somos aquí una animalada.
Sí.
¿Eh? ¿Y tú sabes cómo se llama el pueblo?
¿Cómo?
Calles.
¿Pueblo Calles?
Sí, señora.
¿Y las calles cómo se llaman?
Pero bueno...
Y aquí todo el mundo ponemos las calles todos los días desde hace 2000 antes de Cristo,
bueno.
Cuando el Cristo perdió la tierra.
en el programa que bajó también otro día al Mercadona.
Y la encontró Asterix.
Oye, hemos hablado de calles que tienen nombre de calle.
Sí, señora.
O sea, pero no hemos hablado nunca de pueblos que tienen nombre de calle.
Exacto,
que en este caso es Pueblo Calles.
Pueblo Calles, sí, señora, Griño.
Jolín,
sí, señora.
Qué bien.
Yo todas las noches, hace ya 4 años que lo escucho. Todas las noches.
Bueno,
todas
desde
noches.
El principio, entonces.
Exacto, hace 4 años...
Hace 3 que estamos nosotros.
Pues
lo hemos escuchado también el programa que estaba antes.
Exacto, muy bien, cariño, muy bien, muy bien. Oye, me tienes controlado, ¿eh?
Claro, ¿qué crees?
Me tienes controlado.
¿Qué te crees?
Y entonces, yo decía, che, tengo que llamar aquí al señor Pulpo.
Sí, que le tenemos de vacaciones.
Oye, Oye, exacto, exacto. También todo el mundo merecemos las vacaciones. Hombre, claro, lo ganáis. No creáis que no lo ganáis.
Unos días. Oye, Germán, me has hablado de muchas cosas, pero no me has dicho por qué estás despierto hasta ahora.
Porque mi mujer me pega unas palizas por la noche increíbles.
No me digas eso.
Sí.
A reírte, me imagino, ¿no?
Sí, estoy psicológicamente destrozado.
Se te ve,
de tanto reírte.
Sí, soy panadero, hija mía. Me pega cada paliza la pala. Es un horno de leña, madre. Es un horno antiguo.
¿Y trabajáis juntos?
Sí, hace ya muchos años, 16 años, 17, mi mujer y yo.
Imagínate, 17 años levantándose haciendo todos los días pan. Juntos sí. Haciendo pan. ¿Ha habido broncas haciendo pan?
Y
¿alguna que todo... otra?
A ver, hija mía, una pareja sí tiene que aguantar de todo. Últimamente no se aguanta nadie, nada. Pero aquí nosotros nos aguantamos de todo lo que queremos. Si nos queremos, ¿cómo hace?
Claro, no tiene nada que ver. Quererse no tiene nada que ver. Pero yo me imagino ese momento que ha habido bronca y continúa eso en el horno.
Ah, sí. Pues saca tú la pala. Pues no, pues sácalo tú.
Efectivamente.
Pues no lo he quemado, pues no. Después está quemado.
Y esto se te ha quemado por tu culpa.
Exacto. No lo has visto. Yo me he ido a despachar y no lo has sacado. Bueno, hay que hacerlo otra vez. Esto no puede ser. Bueno, pues pero cosas. Eso son cosas cotidianas, hija mía, de mi vida.
Hombre, Germán, es el día a día.
Hombre, es el día a día de la mujer.
Y del hombre, que tenemos que aguantar aquí unos y otros. No
vaya
está escrito.
Vaya que sí. ¡Ay, qué pena más grande tenemos!
Oye, Germán, lo estamos pasando muy bien, pero tenemos que despedirte ya porque está David Cuevas. Mira, ¿a ti te gusta la sección de David Cuevas? Esto es pasar miedo.
¿Cómo?
¿A ti te gusta la sección de David Cuevas? Vamos a pasar miedo ahora un ratito.
Es que a mí los pelos de punta, tía...
No,
me mola mucho. El miedo lo paso cuando veo la cartilla del banco.
Ya, eso también da miedo. Eso también da miedo.
Y digo, sí, que no llego.
Pero ahora tú escucha a David, porque lo mismo te pegas y todo a tu mujer hoy, un ratito, en el horno. No que te pegues de pegarte, de darte, sino de pegarte, de aproximarte.
Oye, muchas gracias por hacernos todas las noches tan amena. Y os lo digo en serio, sois un gran programa, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Ni nada, os lo digo en serio, ¿eh? Que toda España lo escuche y que todo el mundo lo escuche, que sois un programa. Y aparte de todo eso, yo lo escucho por el teléfono móvil, ¿eh? Que aquí no llega la sonda de radio.
Con la aplicación, ¿no?
Sí, con la aplicación, los escuchamos todos los días.
Muy bien.
Por el teléfono móvil.
Pues estupendo. Vale. Oye, Germán, muchísimas gracias. Te vamos a mandar el diploma.
Acuérdate todos los días de mí cuando enchufa la cachorra.
Del marido virtual. En el pueblo Calles, no se me va a olvidar nunca.
En el pueblo Calles, ¿eh?
Y los días impares o pares, tienes que elegir.
Germán, muchas gracias por habernos llamado.
Venga,
un besazo.
Un abrazo, cariño,
Hasta luego.
Hasta luego.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con la linterna desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
A las 4:44 de la mañana, te lo vengo avisando, hoy tenemos a David Cuevas. Esta semana nuestro compañero especializado en misterios viene acompañado de Juan José Sánchez Oro, que es historiador y redactor jefe de la revista Fronteras de la Ciencia. Van a hablar de inmortalidad digital. ¿Qué cosa es esto? ¿Existen los cementerios virtuales? ¿Qué es la criopreservación? ¿Hay vida más allá de la muerte física en la red? Hay que estar muy atentos, ¿eh? Buenos días, David. Buenos días, Juan José.
Buenos días, Beatriz.
Hola, muy buenos días.
Bueno, la verdad es que hoy tenemos, yo creo que un invitado de excepción, Juanjo Sánchez Oro, que, bueno, como, como comentabas, es historiador y es redactor jefe de una revista interesantísima que tiene poco tiempo de vida, que se llama Fronteras de la Ciencia, y en este nuevo número trae un asunto que es absolutamente apasionante. Yo no sé si los ponedores han escuchado alguna vez, evidentemente lo han oído, pero quizá no sepan ubicarlo en según qué sentido, lo que es eso de la inmortalidad. Pues de eso va precisamente el número que está ahora mismo en los kioscos de Fronteras de la Ciencia, y me parece un asunto realmente apasionante, porque Juanjo, si hablamos de inmortalidad, evidentemente podemos ponernos en muchos prismas, ¿no? Pero desde el punto de vista científico tiene, digamos que, ciertas consideraciones realmente fascinantes, tan fascinantes como desconocidas, ¿no?
Sí, bueno, la inmortalidad actualmente es un anhelo, pero es un anhelo que lleva persiguiendo al hombre desde sus orígenes. La primera novela que se escribe en la historia, el poema de Gilgamesh, hace ya pues casi 5.000 años, se dedicaba precisamente a eso. Era la aventura de un héroe mesopotámico que iba en busca de una planta que le otorgara la inmortalidad. Estamos hablando siempre de inmortalidad en vida, no de resurrección, ¿no? Uh-huh. Después de la muerte. Entonces, lo que está ahora mismo planteando la ciencia es que, igual que tenemos muchas maneras de morirnos, seguramente también hay muchas maneras de ser inmortal. Y nosotros en esta revista que acabamos de publicar, planteamos desde ese punto de vista científico los principales itinerarios, los principales caminos que se están ahora mismo utilizando, se están investigando para lograr precisamente que obtengamos la vida eterna sin morir.
Y de esto va exactamente uno de los artículos de la revista, que es la inmortalidad digital.
Pues la inmortalidad digital es precisamente algo que ha surgido a raíz del avance de las nuevas tecnologías. Ahora mismo tenemos tal cantidad de cibernética a nuestro alrededor que nos ha cambiado nuestra manera de ser, nuestra manera de enfocar el día a día. Yo creo que ya casi no nos acordamos de lo que era el mundo antes de que existiera Google, y precisamente eso nos ha hecho también pensar que la vida, además de muchas cosas, además de ser, digamos, ADN, además de ser material biológico y bioquímico, también la vida es información. De hecho, si nosotros perdemos la información de lo que nosotros somos, si nosotros perdemos nuestra memoria, dejamos de ser nosotros mismos, ya no nos reconocemos como tales. Bueno, pues si fuéramos capaces de almacenar toda esa información que nosotros somos en un dispositivo electrónico y hacerlo perdurar en el tiempo, de alguna manera algo de nosotros estaría preservándose para la eternidad. Eso es lo que pretende la inmortalidad digital. Resumidamente, hay algunos que dicen que es como almacenar nuestra mente en un pendrive. Uh-huh. La cuestión es que eso sería realmente una inmortalidad figurada, porque nuestro yo se muere, nuestro yo desaparece, pero queda una copia, una especie de clon mental, de archivo mental de lo que somos, que sí que podría perdurar en el tiempo.
Bueno, pero esto parece casi que de ciencia ficción. Me estás diciendo que, por ejemplo, las redes sociales se puede almacenar hasta cierto punto nuestro propio yo, y que cuando fallecemos eso puede seguir interactuando de alguna forma con el resto de nuestros amigos virtuales.
Eso ya existe. Lo que estamos haciendo ahí es también una especie de simulacro de ficción de inmortalidad, y ya existe. Ya hay alguna serie de aplicaciones en las cuales lo que se hace es, como tú muy bien señalabas, almacenar todo lo que serían los mensajes que vamos dejando en la red, siempre que demos permiso para ello, nuestros email, nuestros comentarios que dejamos en blog, nuestros comentarios que dejamos en nuestros perfiles de Facebook, de Instagram, de Twitter. Todo eso se almacena, ahí está realmente parte de nuestra identidad, de cómo nos expresamos, de cómo son incluso nuestras muletillas a la hora de hablar.
¡Ostras!
Y con todo eso se genera un algoritmo de inteligencia de aprendizaje profundo, con el cual tú puedes dialogar, con el cual tú puedes chatear. Y entonces, en la medida en que ese algoritmo se toma información real tuya, se parece a ti mismo. Entonces, cuando tú dialogas con él, de alguna forma también estás dialogando contigo mismo. Si dialoga otro con esa aplicación, estaría dialogando con tu otro yo que perduraría después de que murieras.
O sea, que qué mal rollo, ¿no, Beatriz? Esto, la verdad es que es bastante llamativo.
Vamos a ver, es que da un poco de miedo pensar con quién podríamos estar hablando por internet.
No sé si hay reacción al respecto, pero es curiosísimo esto de los cementerios virtuales. ¿Esto qué es, Juanjo?
Pues también en la misma dinámica. Una vez que hemos ido avanzando en tecnología, cada vez que aparece una nueva tecnología, la relación que nosotros mantenemos con la muerte, con nuestros seres queridos que ya no están, con la forma de recordarlos, de rememorarlos, de conmemorarnos, también ha cambiado. Por ejemplo, cuando surgió la fotografía, si recuerdas, pues en el siglo XIX se empezó a poner muy de moda la fotografía de difuntos. Es algo un poco macabro, ahora nos parece muy macabro, pero entonces ¡ostras! Era muy habitual fotografiar a las personas que acababan de morir. Por ejemplo, hay muchas fotos de niños, y eso tiene ahora mismo cierto éxito en internet, esos catálogos.
Y aparece en la película Los Otros, si mal no recuerdo, Alejandro Amenábar, ¿no? Uno de estos libros.
Justo, aparece, se utiliza como recurso ese tipo de ilustraciones, de auténticos catálogos, porque entonces era una manera también de preservar un ser querido. Yo digo que ahora mismo esa relación con esa fotografía de difuntos nos resulta muy macabra, pero en la época era algo que solamente estaba al alcance de muy pocos y era muy valorado. Bueno, pues ahora con las nuevas tecnologías, lo que ha ocurrido es que las funerarias, los tanatorios, están ofreciendo servicios también cibernéticos. Están poniendo todo lo que sería Internet al servicio del asunto de las funerarias, ¿no? Todo lo que tiene que ver, toda esa ceremonial de enterramiento, de cremación, y también, por supuesto, los cementerios virtuales. Estos cementerios virtuales son prácticamente un reflejo de lo que son los campos santos que nosotros conocemos, que están en nuestros pueblos y en nuestras ciudades, lo que pasa que trasladados a Internet. Allí lo que crean son espacios, páginas web, donde te puedes encontrar una especie de esquela que está dedicada a una persona que ha fallecido, y luego los seres queridos, los allegados, los amigos que tengan permiso para ello, pueden poner comentarios, pueden subir vídeos, pueden conversar, pueden colocar también flores digitales, puede colocar velas digitales en esos espacios.
Madre.
Y se convierte prácticamente en una especie de carpilla ardiente en la cual, bueno, pues todo el mundo lo utiliza para visitarlo, para recoger, para conmemorar, como digo, para un poco celebrar la memoria de esa persona que ha desaparecido.
Desde luego, esto de las nuevas tecnologías llegan a los momentos vitales más insospechados. Y cambiando un poco de tercio, aunque relacionado con la inmortalidad, está esto de la criopreservación. No sé si Juanjo tiene algo que ver con la famosa criogenización, esto de que te congelan como presuntamente, no sé si es leyenda urbana o no, el paso con Walt Disney, que te congelan y luego en un futuro te despiertan. ¿Es lo mismo? ¿Hay algún matiz?
Es lo mismo, es lo mismo. Lo único que estamos hablando es efectivamente de criogenia, que sería el nombre genérico, y básicamente es lo que tú señalabas, es utilizar el frío como aliado para conservarnos en el tiempo. La idea es, que ya está en marcha, es congelarnos nada más fallecer. Sí que tienes que estar muerto clínicamente, por lo menos los procedimientos que ahora mismo ya están autorizados te obligan a que haya una muerte legal. De hecho, estás declarado muerto y hay un problema, que es qué es lo que ocurre con una persona cuando la despierten si está legalmente muerta. No se sabe muy bien cuál va a ser su estatuto jurídico, pero de momento lo que está hecho, está ya en marcha, son empresas que en el momento en el que tú falleces, rápidamente te congelan. Hay que congelarte con gran premura, porque uno de los problemas que tiene el frío es que genera cristales, y esos cristales lo que hacen es que rompen nuestros tejidos, rompen también el material, el ADN que tenemos en nuestras células, y por lo tanto a la hora de resucitarte, a la hora de despertar, podrías tener determinados deterioros. Pero esto ya está en marcha. Hay muchas empresas en Estados Unidos, en Rusia, que lo que hacen es que te dan dos opciones a la hora de congelarte. O bien el cuerpo entero, o bien solamente la cabeza.
Qué tétrico esto, ¿no?
Es un poco
parece
tétrico.
Un capítulo de Futurama esto casi.
Sí, porque la cuestión está en que la idea es que más adelante, cuando se pueda, hay que resolver dos retos que todavía no están científicamente demostrados. Uno sería resucitarte, es decir, despertarte después de que has sido congelado, despertarte sin deterioros, que realmente no haya sufrido ningún problema, sobre todo neuronal o psicomotriz. Y luego, un segundo aspecto es que la idea de esto es que te curen de una enfermedad por la que tú has muerto. La idea es que se supone que tú has fallecido porque has tenido una enfermedad incurable, y entonces se supone que, bueno, una vez que hayas despertado, habrá que buscar ese momento, no despertarte por despertarte, sino despertarte en el momento en que haya cura. Por tanto, no se sabe tampoco cuánto tiempo vas a mantenerte criopreservado. Uh-huh. Por aclarar una cuestión que has mencionado así de paso, lo de Walt Disney, es cierto que es una leyenda urbana. Walt Disney uh-huh. fue quemado, o sea, se utilizó la cremación con él, y sus cenizas se almacenan junto al resto de las cenizas de la familia en un panteón que hay en Estados Unidos.
Y bueno, para ir acabando, Juanjo, aquí en este programa en ocasiones hemos hablado de ciertos elementos extraños y curiosos por los cuales parece ser que una persona fallecida se puede poner en contacto con nosotros. Creo que también hay cierta relación. Tú escribes un artículo que es el Más Allá 2.0 en este número de Fronteras de la Ciencia, en el que hablas precisamente de que en ocasiones y dentro de un futuro quizá no muy lejano podemos pegar algún que otro susto a nuestros seres queridos cuando no estemos aquí por mediación de los teléfonos móviles.
Sí, yo creo que, bueno, ya van llegando casos, ¿no? De personas que las tecnologías, como hemos estado comentando, están muy, muy, nos están invadiendo, nos están rodeando por todas partes, y poco a poco también se les está dando un sentido trascendente. Entonces aquí yo creo que también hay ciertas equivocaciones, también cierta predisposición a que poco a poco esto pueda ser un instrumento de contacto con el más allá, como ha ocurrido en el pasado cada vez que ha surgido una nueva tecnología. Hablamos de la fotografía y de esa fotografía espírita, hablamos de las psicofonías cuando empezó a surgir la radio.
Uh-huh. Aquí hemos escuchado varias en Poniendo en las Calles.
Claro, y también, por ejemplo, las televisiones tenemos la psicoimagen. Es decir, siempre que hay una nueva tecnología de la comunicación, hay alguien que considera que también se puede utilizar para comunicarse con el más allá. Por lo tanto, esto que tú estás señalando, que es Internet, que es el gran medio de comunicación planetario, pues seguramente dentro de muy poco tiempo también haya personas que consideren que es una vía adecuada para comunicarse con nuestros difuntos.
Claro, porque todo el mundo veía de una forma adecuada o completamente lógica la televisión como algo, digamos, cotidiano, y ahora prácticamente las redes sociales se utilizan, o las nuevas tecnologías, Internet, más que la propia televisión. La televisión ya se ve por Internet y ya se fotografían cosas a través de nuestros dispositivos móviles. Es cuestión de adecuar lo que está pasando
a lo que puede llegar a pasar.
Sí, yo ya hice en su momento una encuesta que contestaron unas 90 personas que creían realmente en la vida en el más allá y creían además que se podía contactar desde el más allá con los seres queridos supervivientes. Y ya empecé a detectar que había una gran predisposición a que esas nuevas tecnologías, lo que tú comentabas, simplemente el móvil, que es casi como una quinta extremidad que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Que
si no es la quinta, la harían parda, sí, sí.
Claro.
Es así de triste, pero...
Porque es así, o sea, realmente, además ahí tenemos una gran parte de lo que nosotros somos volcado. Pues muchos ya empezaban a entender que posiblemente podría ser una vía en la cual se podría comunicar desde el más allá. Y de hecho ya me empezaron a comentar determinadas situaciones que algunas de esas personas que contestaron la encuesta pensaban que realmente podían haber sido un ejemplo de contacto con un familiar que había fallecido recientemente.
Bueno, un día nos tienes que contar más cosas de esa encuesta y más cuestiones de este Más Allá 2.0 que se han quedado ahí en el tintero, pero que, bueno, cualquier persona, cualquier ponedor puede consultarlo en la revista Fronteras de la Ciencia, que está ya en los kioscos.
Juan José, David, muchísimas gracias por la historia que nos habéis traído hoy.
Gracias a ti, Bea, y bueno, pues espero que los ponedores estén muy atentos porque quizá alguno haya tomado nota de lo que puede pasar más adelante. Gracias, Juanjo.
Muchas gracias.
Pues seguro que han tomado nota y que han pasado un poquito de miedo. Estas cosas dan un poco de mal rollo, la verdad.
Un poco
verdad.
De miedito.
Todas las cosas que nos cuenta David son cosas raras, raras y extrañas. Pero nosotros tampoco nos quedamos atrás con las noticias curiosas.
No nos quedamos
¿Qué
atrás.
¿Qué nos traes?
Mira, Hollywood pide a gritos de protestas y con pancartas en mano el cambio. Pide retirar del Paseo de la Fama la estrella de Donald Trump.
Es que no le pueden ni ver.
No le pueden ni ver. Claro. El Concejo Municipal de Hollywood ha votado por unanimidad eliminarla debido a su preocupante trato a las mujeres y otros de sus actos. El alcalde interino de West Hollywood ha dicho que no es por ser conservador o republicano, sino que hay que dejar claro que tener una estrella en el Paseo de la Fama es un honor. Cuando uno menosprecia y ataca a las minorías, a los inmigrantes, a las personas con discapacidades, o a las mujeres, el honor ya no existe, claro. Con lo cual no puedes tener una estrella en el Paseo de la Fama.
Creo que la han roto varias veces.
Bueno, de hecho, desde 2016 ya han atacado varias veces a la estrella de Donald Trump con una esvástica, la han taladrado. Y bueno, ya hay una propuesta de por quién sustituir esta estrella y es cambiarla de Trump por Carrie Fisher, la actriz de Star Wars.
Carrie Fisher no tenía una estrella.
No tenía
en el Paseo
una estrella.
De la Fama.
Entonces han propuesto que sea ella porque murió en 2016 por un paro cardíaco. Y no sabes esta noticia y es que la canción Dura alcanza los 1.000 millones de reproducciones en YouTube en tan solo 6 meses de su lanzamiento y se ha convertido en el vídeo más visto en YouTube casi en 2 decenas de países y entre ellos está España.
Todo un éxito. Mira, nos decía Alicia Rodríguez, hola ponedores, somos la familia Gracia, vamos en el coche camino de Navarra desde Sevilla. Dicen los peques que por favor pongáis una canción modernita. La de Antonio Flores les ha gustado, un besazo de Ali. Bueno, pues esta también
aquí
es modernita.
Tienes la modernita.
Esta modernita de antes de ayer. Oye, si es la primera vez que nos escuchas, estás en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Tenemos muchísimas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. En la próxima hora, por ejemplo, vamos a recordar una entrevista que hicimos hace unos meses al grupo Conciencia Urbana. Y también estará con nosotros Almodóvar, que viene a hablarnos de los alimentos procesados. Antes, Mar Gómez nos actualiza la información. Será a las 5.